Este pasaje de la Escritura que nos habla sobre las diferentes situaciones que como cristianos debemos nosotros de añadir a nuestra fe. Y dentro del tema que hemos estado estudiando, pues hemos visto que en diferentes circunstancias, dentro de lo que hemos vivido, la fe no nos ha sido suficiente para diferentes aspectos de nuestra vida cristiana. Y no es una contradicción de lo que acabamos de orar o de cantar, cuando decimos todo es posible si puedes creer. Y realmente esa es una de las promesas más grandes que como hijos de Dios tenemos en la Biblia. En Marcos 9:23, esa es la palabra que Dios le dio a un padre de familia que llevó a su hijo a los pies de Cristo y que estaba angustiado, estaba turbado porque no podían ayudar a su hijo con una situación espiritual que él estaba viviendo. Y cuando llega a Jesús, el Señor le dice esta palabra: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y este hombre le dijo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y la historia pues todos la sabemos, cómo el Señor Jesús tuvo misericordia del padre y del niño, del joven, y lo hace libre de la opresión que él estaba viviendo, que él estaba pasando. Pero en este tema yo he querido también clarificar dentro de nuestro andar diario cómo es importante reconocer lo que el apóstol Pedro dice en esta parte de la Escritura, porque él le habló y escribió a una iglesia que él estaba discipulando y que él estaba siendo el responsable de que ellos pudieran llegar al plan perfecto de Dios para ellos. Dice en 2 de Pedro capítulo 1 del verso 3 al 9: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Lo que podemos ver aquí en esta escritura es lo que el apóstol Pedro dice acerca de lo que nosotros debemos de empezar a añadir a la vida que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y lo hemos estado estudiando porque hemos visto que cuando nosotros caminamos en los caminos del Señor, a veces puede llegar un momento de confusión o muchas veces de duda a nosotros, porque nosotros mismos estamos buscando a Dios y dentro de nosotros pues es muy difícil poner un termómetro en cada uno del corazón para saber si realmente hay fe en nosotros. Y a veces uno se frustra porque cuando no resultan las situaciones que queremos, empezamos a dudar si realmente le creemos a Dios o si realmente estamos teniendo fe en Dios, en lo que Él dice. Y en muchas ocasiones, más que un problema de la fe, son situaciones que no hemos podido nosotros acomodar en nuestro caminar diario. Realmente el pueblo de Israel era un pueblo que en momentos le creía a Dios y en momentos su fe se iba hacia abajo. En momentos que ellos buscaban a Dios, pues ellos podían tener a Dios con ellos en sus vidas, pero había momentos en los cuales ellos pues no podían ver cómo el cumplimiento de la promesa de Dios se cumplía para sus vidas y el pueblo de Israel. Y el apóstol Pedro, en una forma específica, porque es específica, les empieza a detallar a la iglesia a la que él les estaba escribiendo cómo era importante y les dice: pongan toda diligencia. La diligencia es poner todo el empeño en hacer las cosas bien, en hacer las cosas que realmente son importantes. Y Pedro dice así: poner toda diligencia, y añadan a su fe, y ya les empieza a decir que virtud. ¿Por qué Pedro les dice eso? Y hemos visto este estudio en la vida de Pedro, porque el apóstol Pedro pasó por estas situaciones. Hemos tomado como ejemplo la vida de Pedro. Pedro es un apóstol que es muy conocido, pero aquí en la parte del medio vemos todos los errores que Pedro tuvo cuando él anduvo con Jesucristo. Y acá vemos cómo él después corrige esos errores en su vida. Y él empieza a darse cuenta que realmente su fe necesitaba algo más. El apóstol Pedro tuvo orgullo en momentos que él caminó todavía con Jesús. El apóstol Pedro tuvo temor. El apóstol Pedro no supo controlar sus impulsos. Al apóstol Pedro no le dejó, él no pudo ver más allá por su razonamiento, que todavía no lo dejaba mirar cómo el Señor quería obrar en medio de su vida. Hoy lo que vamos a ver es cómo el apóstol Pedro, yo creo que este punto que vamos a ver el día de hoy es uno de los más difíciles de entender. Cómo un hombre que le creía a Dios, que pudo decir tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y tener una revelación de lo alto, un día ese mismo hombre, de sus labios salieron palabras que fueron dirigidas por el mismo Satanás. Porque el Señor le dijo, quítate delante de mí, Satanás, le dijo a Pedro, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y puede haber confusión y puede haber situación de temor, decir cómo es posible que ese mismo hombre, que un día el Señor Jesucristo le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese hombre que le creyó y ese hombre que pudo reconocer a Jesucristo enfrente de él, ese mismo hombre un día le dijo a Jesús que no hiciera la voluntad de Dios, que no hiciera lo que el Padre le había encomendado. Y el Señor Jesús, sin miramientos, yo una vez les comenté aquí, Dios es un Dios de principios, no es un Dios de lástima. Hace muchos años me tocó ir a África y a mí me preguntaron siempre mucha gente, ¿qué es lo que yo aprendí en África? ¿Qué es lo que Dios me enseñó? Y muchos pensaban que les iba a decir que había mucha hambre, que había hay muchas religiones en África, hay muchas creencias, pero yo siempre les dije a las personas y los sigo sosteniendo, lo que me enseñó Dios en África es que Dios no es un Dios de lástima, Dios es un Dios de principios. A veces uno como ser humano se mueve por lástima, por sentimientos. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera tenido lástima de Pedro y no le dice lo que le tenía que decir? Pero Jesús le dijo enfrente de todos, quítate delante de mí, Satanás. Yo creo que muchos hubieran podido decir, se lo hubiera dicho en secreto, se lo hubiera dicho donde nadie lo haya escuchado, se lo haya dicho más despacito o de mejor manera. Pero Dios no es un Dios de lástima, Dios no te tiene lástima, Dios te tiene misericordia. Y lo que Dios quiere es que tú camines, que tú te levantes, que tú realmente le creas a Él, que hagas las cosas que Él te pide, que no estés esperando que por lástima Él te va a venir y te va a tomar y te va a levantar. Tú tienes que empezar a clamar a Dios, tienes que empezar a buscar de Él. Y eso es lo que hoy vamos a ver. Es por eso que aquí lo que podemos ver es que el apóstol Pedro tuvo diferentes errores, pero después el apóstol Pedro, el mismo apóstol, acá podemos ver que él corrigió cada uno de ellos, porque empezó a añadir a su fe lo que tenía que llevar la fe también. Y él dice, añadan a la fe virtud, y a la virtud añadan al conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al final dijo, y al afecto fraternal amor. Cuando nuestra fe realmente lleva lo que tiene que tener, pues empezamos nosotros a caminar como Dios quiere que caminemos. Y vamos a ir a Proverbios 6 del 16 al 19 para poder ver la otra parte que hemos estado estudiando, porque aquí también hemos tomado como base este pasaje de la Escritura. Dice en Proverbios 6, 16 al 19, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Y vimos el primero, los ojos altivos. Nosotros podemos ver en el apóstol Pedro los errores que él tuvo, orgullo, temor, impulsos no controlados, razonamiento humano, maldad o engaño, las heridas que no fueron sanadas y las contiendas que él provocó en su caminar. Pues lo mismo que el apóstol Pedro vivió, pues nosotros ahora tenemos que cuidar que no venga sobre nosotros a través de esto que él dice el libro de Proverbios. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, ¿qué representan los ojos altivos? El orgullo. La lengua mentirosa, que dijimos tiene como base el temor. Las manos derramadoras de sangre inocente, que son los impulsos no controlados. El corazón que maquina, porque el razonamiento a veces no quiere esperar en Dios. El razonamiento de nosotros quiere las cosas como uno quiere y a la hora que uno quiere. Pero cuando Dios nos dice, añade paciencia, Él dice en el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero tu razonamiento te dice, si no me contesta Dios es que no me ama. Si Dios no me hace como yo quiero mañana es porque Dios no quiere contestarme. Por eso Pedro le dice, añade a tu fe paciencia. Y realmente el apóstol Pedro tuvo ese problema. Él no supo tener paciencia. Él quiso las cosas a su manera. Y el razonamiento eso hace. Te hace tener fe, pero te lleva a perderte porque no sabes esperar en Dios. Yo he conocido y puedo dar crédito que muchos de ustedes tienen fe, pero les falta paciencia, hermanos. Les falta esperar en Dios. Han querido tomar las cosas por sus manos, por sus fuerzas. Y han querido actuar en su tiempo de ustedes y no han querido esperar en el Señor. Porque esperar en el Señor, pues no es un fruto de nosotros, es un fruto del Espíritu de tener paciencia. A veces uno, cuando ve las cosas a su alrededor, pues uno como que empieza a desesperarse. Pero el hombre que escribió Eclesiastés, según se cree, fue Salomón. Y se dice que Salomón fue el hombre más sabio dentro de los reyes del mundo. Este hombre escribió que aunque dice que si nosotros miramos a los vientos y miramos, dice, a las lluvias, no vamos a sembrar ni a segar. Y él dice que cuando un hombre determina su vida por lo exterior, por los tiempos que está viviendo, ese hombre no va a cosechar un buen fruto. Tú tienes que moverte o actuar en el tiempo de Dios, cuando el Señor establezca las cosas. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Cómo Dios lo quiere hacer? Por eso, la forma que Pedro lo venció, el acierto que Pedro tuvo para vencer esto, fue cuando él se fue junto con los otros apóstoles al aposento alto del Pentecostés y se puso a orar. Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Cuando leemos esa historia, uno dice, pues es que Jesús les dijo que se quedaran. Pero la historia dice que Jesús se apareció a más de 500. Pero en el aposento alto del Pentecostés nomás había 120. O sea que 380 se desesperaron y no quisieron esperar la promesa de Dios. ¿Y qué es lo que sucede con nosotros? Podemos oír la palabra que Dios nos dice, espera, yo voy a actuar. Pero esa palabra puede entrar por aquí y puede salir por otro oído, porque a la hora de que ya vamos a enfrentar el problema, se nos olvida que tenemos a Dios de nuestro lado, se nos olvida que somos creyentes, se nos olvida todo. Es más, saliendo de aquí, si se nos atraviesa un carro, ya se nos olvidó que tenemos a Dios, no ocupamos ni mucho. Había un amigo que estuvo en el centro de rehabilitación y que nosotros le hacíamos burla y le decíamos la vaquita. Y le decíamos, vaquita, si pasara un avión aquí y cayera un puño de droga, ¿caerías? Y él decía, inmediatamente. Ni siquiera tenía duda de lo que iba a pasar. Y a veces nosotros no sabemos esperar que Dios cumpla su promesa en nosotros. Y mucho de lo que nos pasa en la vida, y escúchalo bien, de lo malo, es porque somos bien desesperados. Bien desesperados. Por eso en el Salmo 32 hay una palabra que Es como cuando un padre te dice con cariñito las cosas, pero te las dice con verdad. Dice el Salmo 32, le dijo Dios a David, y era el hombre conforme al corazón de Dios. Dios le dice a David, no seáis como el caballo, que ha de ser sujetado con cabrestro, ni como el mulo. Yo espero que aquí no haya gente que sea como el caballo, que nomás ande relinchando y corriendo. Y menos espero que sean como los mulos, porque batallar con mulos, hermanos, eso sí está. Que se le está cayendo la casa encima, pero son mulos y no quieren y están ahí aferrados. Otros son como el caballo, todavía no les dices qué hacer y ya saben todo y salen corriendo. Dice el proverbio, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Ni siquiera escucha, ya se la sabe. Nos falta mucha oración, hermanos. Nos falta mucho esperar en Dios. Y ahora lo que vamos a ver es el punto número 5, que dice los pies presurosos para correr, ¿a dónde? Al mal. ¿Dónde vemos esta situación? Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Aquí vamos a ver uno de los errores que Pedro cometió cuando él fue engañado. Y fue engañado para que no se cumpliera la voluntad de Dios en la vida del Señor Jesucristo. Vino a Pedro una situación de sentimientos. Mateo 16, del 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, vean, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera que esto te acontezca, le dice. En ninguna manera que esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí. ¿Cómo le dijo, hermanos? Qué fuerte, ¿verdad? Satanás. Y con ese mayúscula, como que se lo identificó. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de ¿quién? En la de los hombres. Lo que podemos ver aquí y lo que vamos a estudiar este día es cuando dice en Proverbios 6, los pies presurosos para correr ¿a dónde? Al mal. ¿Qué representa este principio en la vida práctica? ¿La maldad o el engaño que llega a nosotros? Y que como al apóstol Pedro nos pueden llevar a que no se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero el diablo va a traer situaciones de maldad para que nosotros nos desviemos del propósito de Dios en nuestras vidas. Aún el mismo Señor Jesucristo, lo podemos ver aquí en esta historia, fue orillado o tentado para que él se saliera del camino de Jerusalén. Jerusalén era el camino de la voluntad perfecta del Padre hacia Jesús. Y cuando Jesús ya estaba a punto de entrar a Jerusalén, hagan de cuenta que le faltaban dos pasitos. Este es el penúltimo paso, porque el último paso es la entrada triunfal a Jerusalén. Pero en el penúltimo paso se le atraviesa el diablo a Jesucristo y le dice a través de Pedro que no fuera a Jerusalén porque iba a sufrir. Jesús decía, voy a ser escarnecido, voy a ser burlado, pero lo que no oyó Pedro y lo que no nos deja oír muchas veces el engaño, la maldad, es lo que Jesús decía, pero al tercer día voy a resucitar. Y a veces el diablo lo que hace es que no escuchemos lo que el Señor dice que Él puede hacer por nosotros. Y realmente hay tanta maldad que es como un smog, una atmósfera, que no deja que realmente nosotros podamos ver más allá de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y Pedro fue llevado a esta situación de maldad. Y eso es lo que Dios quiere traer para nosotros como un principio en este pasaje. La maldad desde el principio, vamos a Génesis 3:22, ha sido, es y será la causa de que salgamos de la voluntad de Dios. ¿Y cómo llega la maldad? Aquí lo vimos en Pedro y lo vamos a ver en Génesis, por medio del diablo, hermanos. El diablo trae maldad a la vida cristiana, a la vida del creyente, a través de engaños. Y ahorita te voy a explicar esto porque estoy yendo paso a paso. Pero la maldad o la mentira, si tú lees un diccionario normal, como le llamamos nosotros, uno secular, el diccionario Larousse, y ves qué significa la palabra mentira o engaño, según la interpretación normal es dar a la mentira apariencia de verdad. Y hace que algo parezca bueno, pero en su momento puede llevarnos a sacarnos del propósito de Dios. Como Pedro cuando se le acercó a Jesús, parecía que era el más bueno de los apóstoles, parecía como que el que sí quería ayudar a Jesús cuando le dice: Señor, no vayas a Jerusalén, yo no quiero que te pase nada malo, yo no quiero que sufras. Pero Jesús, como no era un hijo de Dios que se movía por los sentimientos, voltea y le dice: quítate delante de mí. La voluntad de Dios va más allá que los sentimientos humanos que nosotros podamos tener. La voluntad de Dios en momentos, como yo te comentaba hace un rato, puede ser momentos de privación, puede ser momentos de sacrificio para ti, y en los cuales tú tienes que empezar a caminar. Es por eso que en Génesis 3 del 22 al 24 vemos cómo la maldad sacó literalmente al hombre de lo que era la voluntad perfecta de Dios. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano. Una vez yo hice una clase de este versículo que dije que el hombre desde ahí ya tenía, era largo por naturaleza. Dijo: que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y vean lo que dice el versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto de ¿dónde? ¿Qué significaba el huerto del Edén para el hombre, para Adán? El huerto del Edén era la voluntad perfecta para Adán. Así como Jerusalén era la voluntad perfecta para Jesús, el huerto del Edén era la voluntad de Dios para el hombre. ¿Qué fue lo que hizo que Dios tuviera que sacar a Adán del huerto del Edén? Que Adán fue engañado. La maldad entró a la vida del hombre. Y fueron engañados por el diablo. Y lo que Dios dijo: ya no pueden estar aquí. ¿Y qué es lo que dice? Lo sacó para que, lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El último pasaje de la Biblia en Apocalipsis dice que un día vamos a volver al árbol de la vida. Si tú lees la última promesa de Apocalipsis, dice que ahí van a estar todos los que obedecen al Señor, los que vuelven otra vez a caminar en su voluntad, y volverán a ver ese árbol de la vida, el paraíso que el Señor creó en el sentido original para nosotros. ¿Cuántas veces el engaño ha traído a nosotros una situación que nos ha dejado fuera de la voluntad de Dios? Y tú puedes decir: ¿será posible que a mí me pueda ocurrir? Le ocurrió a Adán. A Jesús lo quisieron llevar a ese punto, que no nos pueda pasar a nosotros, hermanos. Es por eso que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Efesios y les hace una recomendación. Les dice: mirad. En Efesios 5 del 15 al 17, mirad pues, y les dice otra vez con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, Y luego les da otra recomendación, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿El vino qué representa en la vida natural? El vino representa el engaño que puede tener el hombre en su vida personal. Si tú lees el libro de los Proverbios, dice así, ¿para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién será lo amoratado de los ojos? ¿Para quién las rencillas? Y dice, para los que se detienen mucho en el vino. Para aquellos que miran su copa y el vino, cuando tú miras el vino, hasta lo ves y dices, qué bonito se ve. Y en la copa se ve mejor, hermano. Pero dice que cuando te lo tomas, dices, me hirieron, mas no lo sentí. Por eso los borrachos no sienten nada hasta el otro día. Dice, me golpearon y no me di cuenta. Y eso es lo que pasa cuando hay maldad. ¿Sabes cuándo te vas a dar cuenta que caíste en la maldad? Hasta el otro día, cuando ya estés bien lejos de la voluntad de Dios, que digas, ¿por qué no veo la mano de Dios en mi vida? Porque no estás caminando en la voluntad de Dios, hermano. ¿Cómo vas a ver la mano de Dios en tu vida si andas caminando en tu voluntad? Una vez yo compartí de un joven que se quería casar y empezó a orar a Dios, y había dos jóvenes que le gustaban, y él empezó a decirle, Señor, ¿cuál de las dos es? Y como estaba medio confundido y él iba en un caballo, dijo, pues para donde arranque el caballo, esa va a ser. Y el caballo arrancó con una, y cuando se casó tuvo muchos problemas y después le reclamó a Dios, ¿por qué me dijiste que me casara con ella si es puros problemas? Yo hice tu voluntad, y vino la voz que le dijo, hiciste la voluntad del caballo, no la mía. Y muchos de nosotros queremos decir que andamos en la voluntad de Dios, pero andas en tus planes, hermanos. Haces tu propia agenda. Es una forma elegante de decírtelo, pero voy a atrevérmelo a decir porque es el principio de año, como tu regalo de año nuevo. ¿Sabes por qué nos va como nos va? Dice San Pablo, porque hacemos lo que nos da. Termínenlo, hermano. Nuestra regalada. Yo no lo quería decir, yo quería que usted, yo voy a decir la mitad. Porque hacemos lo que nos da. Como que no se lo quieren decir, ¿verdad? No se lo quieren. No se lo quieren comer eso, ¿verdad, hermanos? Hacemos lo que nos da nuestra regalada gana, hermanos. Y a veces uno ve a sus hijos y con ganas de decirle, hijo, andas así porque haces lo que tú quieres, no haces lo que Dios te dice. Pero uno se mueve con sentimientos, hermano. Y uno dice, pobrecitos. Pero Jesús, cuando miró a Pedro, le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Te estás yendo por otro lado. Y a veces uno no quiere entender. Pero la maldad nos va a llegar en cada momento de nuestras vidas, disfrazada de algo que aparentemente es bueno. Es por eso que el apóstol Pedro, él encontró el antídoto para este principio. ¿Qué fue lo que el apóstol Pedro dijo que deberíamos de añadir? Piedad. La Biblia dice que habrá hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La piedad no es una apariencia, la piedad es un estilo de vida. La piedad es una forma de vida que nosotros tenemos que tener. Es por eso que cuando el apóstol Pedro se dio cuenta qué es lo que ocupaba para que la maldad y el engaño no llegaran a quitarlo del propósito de Dios, él dijo, añadan a su fe piedad. Y veamos lo que dice 2 de Pedro 3:9. Él se dio cuenta que la piedad era la forma de poder atacar literalmente la obra del diablo a través de la maldad. Dice el salmista, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos de la tierra. Se ha acabado la piedad, hermanos. Es difícil poder ver la piedad en un mundo de maldad. donde la maldad impera en todos los sentidos. Ya no ocupas buscarla en lugares malos. Tú puedes ver la maldad en las familias, en las iglesias, entre los hermanos. Hay gente que ha caído en la maldad. Ya no ocupas ir como a las cárceles o a esos lugares. Hay maldad por donde quiera. Y la maldad ha venido a entrar y tomar posesión de muchos corazones o de muchos hogares, hermanos. Y realmente lo que el apóstol Pedro dice para poder sacarnos de la maldad es la vida de piedad. Por eso dice en 2 de Pedro 2:9, ¿sabe el Señor librar de tentación a quienes, dice? A los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. La única manera que tú y yo vamos a ser librados de la tentación, de la maldad y del engaño, es caminando en una vida de piedad. Ahora, la vida de piedad se oye, pues, quizás muy lejos de nuestra vida personal, porque cuando hablamos de este tipo de palabras, yo lo que voy a tratar o que trato de hacer aquí en la iglesia es esa palabra que se oye así, muy encumbrada, la palabra piedad. Voy a tratar de desmenuzarla para aterrizarla a la vida cotidiana, a cómo es la Biblia, qué dice de la piedad. Porque a veces uno cuando habla de piedad, pues uno como que la ve muy lejos, o uno como que dice eso es para, pues para otro tipo de mentes o de hombres o de mujeres. Pero realmente la vida de piedad es para cada uno de los que estamos aquí, en la vida diaria. Y es por eso que vamos a descubrir dentro de la Biblia lo que significa la palabra piedad. Vamos a ver tres definiciones de piedad y las vamos a ver en el libro de Primera de Timoteo. Porque el apóstol Pablo se las enseña a su hijo Timoteo. ¿Cuáles son estas definiciones de piedad? La palabra piedad se escribe así en el idioma original de la Biblia, Eusebia. Veía, es una palabra que se usa en tres sentidos. La primera palabra que se usa es en cuanto a tener amor a Dios. Eso es tener piedad. Así que si tú tienes amor a Dios, tú estás caminando en piedad. Pero ¿qué significa o cómo lo puedes tú vivir en tu vida cotidiana la piedad? Vamos a 1 Timoteo 4 del 7 al 8. Aquí Pablo le dice la primera vez a Timoteo esta palabra piedad y le habla acerca de que él es el responsable de tomar las decisiones en su vida. Vean cómo le dice y lo pone en un punto de vista que aparentemente no es malo. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate, ¿para qué le dice? Para la piedad. Aquí la palabra piedad es amor a Dios. Y vean lo que dice a continuación. Porque el ejercicio corporal, para poco, ¿qué le dice? Es provechoso. A mí me llama la atención, ¿qué tiene que ver la piedad con el ejercicio corporal? O sea, ¿por qué Pablo mete ese tema en un tema que a lo mejor uno está tratando de decir piedad? Pues piedad es algo que se tiene que hablar cosas del cielo. Pero como Pablo le hace claramente la alusión a Timoteo, le habla acerca de un principio cotidiano y le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate, ¿para qué? Para la piedad. Y luego le dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad tiene promesa de este siglo y del venidero, le dice. Para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Mira, te voy a decir qué tiene que ver la piedad en cuanto a la vida práctica, que son las decisiones. La decisión que tú tomes tiene que tener como base el amor a Dios, la piedad. A veces la maldad llega a querernos hacer que tomemos decisiones que aparentemente son buenas, porque aquí yo he escuchado y siempre ha habido una controversia. Aquí entran los preparadores físicos y dicen, ¿a poco es malo el ejercicio? Y cuando uno ve a las personas, dice, no, hombre, pues de que hace falta, ¿eh? Como que ya nos hace falta un poquito de qué, de ejercicio, ¿verdad, hermanos? Porque dijo uno, muy sincero, porque lo que se ve, no se pregunta. Pero yo pregunto ahora, ¿qué te hace más falta? ¿Hacer ejercicio físico o buscar más amar a Dios en tu vida? Ahí está una decisión que debes tomar. ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? Tú puedes decir, es que eso no es malo. No, no es malo. Acuérdate lo que te estoy diciendo. La palabra maldad viene del engaño. Y el engaño es aparentar algo que no es malo. Que te puede decir, eso no es malo. El descansar no es malo. El hacer ejercicio no es malo. El buscar hacer un buen negocio no es malo. Esto no es malo. Y hay cosas que no son malas, pero que cuando tú las empiezas a poner dentro de la voluntad de Dios en tu vida, te vas a dar cuenta que has vivido engañado, hermano. Que para ti ha sido algo que te ha llevado a salirte fuera de la voluntad de Dios. Es por eso que la persona que cae en esto es la última que se da cuenta hasta que ve el resultado en su vida. Porque después uno dice, ¿por qué, Señor, no ha sucedido lo que tú dices que va a suceder? ¿Por qué, Señor, no he podido tener lo que tú dices que yo debo de tener? Y ese es el gran y la gran interrogante dentro del pueblo de Dios. ¿Acaso no tenemos fe? ¿O nos ha faltado añadir a nuestra fe piedad? Dice el proverbio del día de hoy, yo no sé si lo leíste, pero el proverbio 8:17 dice así tan claro y tan tajante el Señor: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y ahí le fallamos todos. Dice: los que temprano me buscan. Y uno dice: Señor, pues ¿qué significa temprano? ¿Sabes que temprano no significa algo de horario? Tiene más que un horario, sino una prioridad o un inicio en tu vida. ¿Qué es lo primero que tú buscas en tu vida personal? Cuando tú tomas una decisión, ¿en quién piensas primero? Uno piensa en sus hijos. Todos los hombres, cuando tomamos una decisión, dices que estoy pensando en el bien de mi familia. Ajá, dijera uno. Es que estoy pensando en el bien de los míos. Estoy pensando en que las cosas queden bien. Bueno, yo te voy a dar un consejo este domingo. ¿Por qué no pones a Dios en eso de tus pensamientos? Y dices, voy a pensar en Dios primero. Y por añadidura, cuando tú piensas en Dios primero, eso va a empezar a permear en tu casa. El problema es que uno se va por sus sentimientos como Pedro. Señor, que no te pase eso. ¿Cómo vas a sufrir si eres el Hijo de Dios? Yo una vez lo dije, tú eres el Cristo. Pero sabes, cuando uno piensa primero en sus sentimientos y sus decisiones son en base a sus sentimientos, empezamos nosotros a ver las consecuencias, hermano. Y no es porque Dios sea malo, sino porque es un resultado de no poner a Dios en nuestras vidas como la prioridad. Por eso la primera palabra que significa piedad es amor a Dios. Y Pablo, cuando le dijo a Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Qué es una fábula? ¿Saben lo que es una fábula en el diccionario? Es un cuento. ¿Y sabes lo que hace el diablo con los cristianos? Los cuentea. Les tira un cuento y les hace creer en su cuento. Y Pablo le dice a Timoteo, desecha eso. Y le da una recomendación, ejercítate para la piedad. El ejercicio corporal para poco es provechoso. Yo les decía, Ojalá que el ejercicio nos hiciera amar a Dios, hermanos. Yo he conocido gente que me dice, es que yo cuando voy caminando voy orando. Y la verdad, con trabajo caminamos. Y hasta se compran su CD, que es para ir oyendo música cristiana. Híjole, yo, la verdad, pues es que yo lo he vivido, no quiero, no lo digo por ustedes, lo digo por mí, hermano. Uno hace una faramaya, un cuentote, uno solo se hace. Hasta su camisa con Juan 3:16 aquí para que todos vean, ¿no? Ahí va uno. Y uno bien cristiano. Pero uno mismo se cuentea solo, hermano. Uno solo hace su cuento solo. ¿Y qué es lo que sucede? Realmente no establecemos el antídoto para la maldad y el engaño, que es el amor a Dios. Ejercítate para la piedad. ¿Cuál es lo segundo que Pablo le da a Timoteo? ¿Qué significa piedad? Temor de Dios. Y vamos, Esdras se jaló hasta el cabello y se lo arrancó de coraje, la barba. Porque los israelitas no habían hecho caso a Dios. Y a veces uno ve las cosas cuando la gente no hace caso y con ganas no de arrancar, sino arrancárselos a ellos. Yo no me los voy a arrancar, pero híjole, con ganas de arrancarle los cabellos y... Porque luego dicen, pastor, ¿por qué Dios no me quiere? Con ganas uno decirle sin sentimientos, porque haces lo que te da tu gana, hermano. Y luego preguntas. Y quieres que el pastor entre en tu juego de que, ay, pues sí, pobrecito de ti. Yo creo que algo nos falta, vamos a orar más. Y pues hay que decirle la verdad, hermano, es que no está haciendo la voluntad de Dios usted. Usted anda como el Juan Charrasqueado haciendo lo que usted quiere. Usted no se somete a Dios. Le ha entrado el sentimiento. Es que lo hago por mi familia. O sea, a veces le haría bien a tu familia hacer otras cosas. Ponerlos en un momento de instrucción. Pero somos humanos y somos propensos a caer en el engaño. Yo creo que Jesucristo, cuando le dijo a su madre, mi hermano y mi madre y mis hermanos son los que hacen, ¿qué le dijo? La voluntad de Dios. Híjole, yo creo que esa flecha, imagínate María, ahora sí que se hizo María Magdalena llorar y a llorar, hermano. ¿Imaginas que tú le puedas decir eso a... No, ni te lo imagines, porque yo sé que los mexicanos tenemos como ese mal. Si alguien de nosotros tiene el espíritu de mamitis en el mundo, somos los mexicanos. Esos somos los que estamos, pero bien atrapados. Por eso cuando llega la nuera, empiezan los pleitos entre la nuera y ¿quién? Y la suegra, porque se andan peleando al hijo, no al hijote. El hijote está, esa es la pugna. Y el hijote pues se cree que la mamá lo quiere y la esposa lo quiere, ¿no? Al rato que le den una patada entre los dos y ahora le va para afuera el hijote. ¿Qué tijote no? Asociaciones. Y la número tres, piedad significa deseo de Dios. Y Pablo se lo dice a Timoteo. Ahí son las conversaciones. Primera de Timoteo 6:11 y el 20 y 21. Pablo le dice a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, y le da la recomendación, ¿y la qué? Piedad. Ahora vámonos al verso 20. Oh Timoteo, le dice, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas, ¿qué le dice? Pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. La maldad viene también a tomar dominio en las conversaciones de nuestras vidas, hermanos. Cuando nosotros no guardamos nuestra lengua, dice en Proverbios 18:21, La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y dice la segunda parte, y el que la ama comerá de sus frutos. El hombre será saciado del producto de sus labios, dice. Y aquí lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que la piedad tiene que ver con sus conversaciones que él va a tener. Tus conversaciones van a estar en contra de la conversación de la maldad, de la conversación de la falsamente llamada ciencia, de los argumentos que los hombres han levantado para tratar de desacreditar lo que es el camino de la piedad, de la bondad. Y a veces las palabras traen, o ahora sí, un sazón de sentimiento o de bondad. Mira por ti, primero eres tú. ¿Cómo no vas a cuidar de ti? ¿Cómo no vas a estar atento a eso? Pero cuando alguien te diga, primero es Dios y luego tú, hermano. Hubo una historia de una mujer que dice la historia que era viuda, que no tenía dinero ni qué comer. Y fue mandada a ella un profeta. Y el profeta, Dios le dijo, ve con esa mujer y ella te va a dar de comer. Cuando el profeta llegó, la mujer salió y le dijo, nomás tengo para mí, para mi hijo y para luego morir. Pero el profeta siguió la instrucción de Dios y le dijo a la mujer, dame a mí primero y la harina de la tinaja no va a escasear. A veces uno no se da cuenta, pero uno mismo maldice a la gente con sus palabras, hermano. Porque uno trata de ser bueno, uno trata de ser bondadoso. Por eso les digo que uno se mueve por lástima. Dios no se mueve por lástima. A veces tú ves a alguien que está mal y dices, pobrecito, ¿cómo le voy a decir que anda mal con Dios? ¿Cómo le voy a decir que haga la voluntad de Dios? Lo voy a terminar de apachurrar. Pero ¿sabes lo que hacemos? Que si no se lo decimos, lo que estamos haciendo es dejándolo en su misma condición. Por eso cuando Dios le dijo a Ezequiel, cuando tú mirares a una alma que pecare y si no se lo dices, yo voy a demandar su sangre sobre ti. Porque tú sabías cómo sacarlo de eso. ¿Cómo vas a sacar al hombre de su ruina si no le dices que tiene que hacer la voluntad de Dios? Si no le dices que tiene que cumplir lo que Dios quiere. Dándole una palmadita y dándole una despensa no lo vas a sacar de un apuro, hermano. A veces uno está en sus lenguas la palabra de vida a los demás, pero uno, el sentimiento lo hace callar, lo hace que no hable lo que es la verdad. Y por eso Pablo le dice, no discutas con los hombres, con la falsamente llamada ciencia. Dice que profanan, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, la gracia sea contigo. Quiero leerte un proverbio. Quiero que vayas conmigo. Proverbios 28, 23. Si tú tuvieras que decirle la verdad a la persona que está a tu lado, ¿qué le dirías? Hombre, capaz que dices, luego no va a ser mi amigo. ¿Andas buscando amigos o andas buscando hacer la voluntad de Dios? No, y si le digo no me va a dar feria, si es tu esposo, imagínate que le diga, estás bien mal. Y ahorita lo que quieres es que te dé para la gasolina que está recara saliendo. Decía, si soy malo, pues voy a ser más malo. No va a ser bueno contigo. Pero ¿sabes por qué no lo hacemos? Porque nosotros mismos caemos en la situación del sentimentalismo y no podemos hablar la verdad porque nuestro deseo por Dios está muy bajo. Dice Proverbios 28, 23, el que reprende al hombre, yo quiero que subraye la frase que sigue porque esa es la clave en este versículo. Hallará, ¿qué dice? Ponle ahí donde dice después, muy, 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 muy literal, después. Después, no dice que en el momento. Después, mayor gracia que el que lisonjea. Nunca esperes que decir la verdad en el momento te genere buenos dividendos a ti. Jamás esperes eso. Decir la verdad jamás te va a costar un aplauso de la gente. Pero dice aquí, hallará después, ¿qué dice? Mayor gracia. Porque después te lo van a valorar. Después la gente va a darle gracias a Dios que hubo alguien que les dijo la verdad. Por eso San Pablo tiene un dicho muy conocido, la verdad no peca, pero incomoda. Ahora en la semana estuve hablando con unos hermanos que me empezaron a hablar de situaciones prácticas y yo les dije, bueno, pues como ya empezamos a hablar la verdad, pues ahí les va, le dije. Y a uno lo empecé a ver que se puso rojo. Y le empecé a decir, pues, ¿quieres la verdad? Ahí te va. Vamos con la verdad. Y según lo que yo creo, la palabra dice esto y dice lo otro y dice lo otro. Le empecé a hablar de diferentes cosas. Me dijo, ay, hermano, ¿así le habla a su iglesia? Pues así, ya están acostumbrados, ellos ya saben. Porque él viene, me empezó a hablar de cosas de la iglesia, que las rifas, que las vendimias de hot dog. Le dije, y más, le dije, te la voy a poner más fácil, en la iglesia no hay pastora. Y eso como que lo vi que, porque su tía es la pastora de la iglesia. Entonces le dije, pues con mucho cariño para tu tía, si le quieres decir, dílele, pero no hay pastor. Pero entonces, ¿qué es ella? Pues es alguien que está ahí usurpando lo que no es. ¿Y sabes por qué lo está haciendo? Porque su esposo, ¿tiene esposo? Le dije, sí, sí tiene, le dije, ni me hubieras dicho. Entonces sí tiene esposo la pastora, sí. Ya le quiero ver la cara al esposo, le dije. Por eso ella es pastora, por su esposo. Porque él la deja. Y me dijo, no, pero está duro, hermano. Pues sí, sí está duro, le dije, pero esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Sabes por qué a veces nos va mal? Porque te manda tu mujer, hermano. Que le tienes miedo a tu esposa. Dice, no, es que soy bueno, la estoy acá y trabajando. Pues tienes como 20 años trabajándola. Y ve que ella te está trabajando a ti. Es que no la quiero obligar a ir a la iglesia y que mis hijos. No se trata de obligar. La autoridad no se impone, se ejerce. ¿Te imaginas cuando te agarra un oficial y te dice, sígame a la comandancia? Y tú le dices, no quiero, ¿qué te va a decir? Pues él ejerce su autoridad. No, te esposa si no quieres. Muchos padres han malentendido lo que es imponer y ejercer, o esposos han malentendido lo que es ejercer su autoridad. Una cosa es imponer y otra cosa es ejercer lo que tú tienes como autoridad en tu vida. Y es muy distinto. Jesucristo nunca impuso, pero ejerció su autoridad. Y él habló lo que estaba conforme a la palabra. Las conversaciones son parte de lo que es el engaño en este siglo, hermanos. Profesan conocer a Dios, dice, pero con sus hechos lo niegan. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ni palabras deshonestas, ni truanerías, dice, sino bien antes acciones de gracias como convienen a santos. Hay tres áreas en las cuales tú y yo podemos practicar la piedad día con día: en las decisiones, en nuestras asociaciones y en nuestras conversaciones. Eso es la piedad en la vida práctica. Cuando tú tienes amor a Dios, cuando tú tienes temor a Dios y cuando tienes un deseo a Dios. Y eso es lo que el Señor quiere establecer en la vida de cada uno de sus hijos. Porque el apóstol Pedro fue llevado por la maldad. Es por eso que ahora vamos a terminar viendo cómo Pedro tuvo ahora en su vida el bien levantarse y no ser engañado. Vamos a Hechos 2 para terminar, del 14 al 22. Vino el Espíritu Santo sobre todos los que estaban en oración y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero la gente, dice, entonces la gente empezó a decir en el versículo 2, capítulo 2, Verso 12, voy a empezar a leer desde el 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: ¿están llenos de qué? De mosto. Pero vean lo que dice Pedro: se levanta. Y a lo que Pedro hizo es hacer la voluntad del Padre. No se movió en sentimientos ya. En ese momento su sentimiento le pudo haber generado de que se iban a burlar de él como se estaban burlando de los demás. Dice que se estaban burlando y decían: estos están borrachos. Pero Pedro se levanta y dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ahí te quiero ver, hermano, pararte en medio de la multitud mala y hablar la palabra de Dios. Pararte y hablar la voluntad de Dios. Y que no te muevas en tus sentimientos, que te tiemble la voz, que te tiemblen las piernas, por ser en medio de la multitud de la maldad una luz que alumbre. Porque el engaño lo que hace es: no te metas, no hables, no digas. Y no te metas en problemas. Pero Jesús, cuando iba a la voluntad de Dios, él sabía a lo que él iba. Y le dijo a sus discípulos: ¿saben qué? Ya voy a Jerusalén. Y lo que me espera es que me empiecen a apedrear, que me empiecen a escarnecer. Es más, y me van a crucificar, dijo. Pero al tercer día voy a resucitar. Y yo te quiero ahora sí terminar con un versículo que no lo iba a decir, pero la verdad lo traía apuntado en mis notas. Pero el apóstol Pablo termina diciendo esto. Primera de Timoteo 6:12. No, perdón, segunda de Timoteo. Es segunda de Timoteo 3:12. Así que terminamos diciendo que necesitamos vivir en piedad, ¿verdad, hermanos? Pero ahí les va. Dice Pablo a Timoteo: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús recibirán un premio. ¿Cuál va a ser ese premio? ¿Qué dice que va a pasar? ¿Por qué? Porque vas en contra de la maldad. Desde luego que va a haber persecución y que la gente va a estar en contra de nosotros. No nos lo mandó decir nadie, ahí dicen. Eso es naturalito. Tú dices blanco, ellos dicen negro, entonces va a haber ¿qué? Va a haber disensión. Así que no esperes que te entiendan, no esperes que te comprendan, no esperes a que la gente diga: ah, tú estás bien. Desde luego que no. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.